Social Work, difusión, divulgación, testimonio de profesionales.
Beneficios, discusión de temas actuales y buenas prácticas en el ámbito de trabajo social.
Doctora María del Carmen Orrante Reyes, al aire.
Buenas tardes, gracias queridos radioescuchas por nuevamente escucharnos. Somos de la Facultad de Trabajo Social, estamos aquí enviándoles a todos ustedes un saludo, agradeciéndoles su amable escucha. Un saludo también de nuestra directora, la doctora Ana Rosa Rodríguez Durán, para todos ustedes, que siempre está muy atento a todas estas transmisiones de radio. Los invitamos a que nos escuchen por radiouged.mx, esta es la página. Estamos también por Face, Radio UGED 100.5. Es importante también poder recibir sus comentarios a través de teléfono aquí en cabina, 618-827-1214. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante de una trayectoria importante de nuestra compañera licenciada en Trabajo Social. Digo compañera porque es también docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango y es maestra en terapia familiar, ¿sí? Lina Margarita Salas Castillo, a quien agradezco profundamente su participación. Y ahorita vamos a escuchar una de las partes medulares en las que se ha desarrollado su trabajo recientemente, que va mucho acerca de la intervención de trabajo social en situaciones de género. Sí, entonces creo que esta es una área que indudablemente tenemos que actualizarnos y tenemos que saber mucho acerca de esto, y pues que más que nuestra compañera licenciada en Trabajo Social nos pueda dar la orientación y las directrices que se han marcado desde la Universidad Juárez a este respecto. Margarita, Linda Margarita, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen. Un honor, de verdad. No sabes qué placer es estar en esta tarde de mediodía aquí en cabina, saludando a los radioescuchas, a los que siguen la transmisión por Facebook, porque yo creo que hablas de una cuestión interesante y muy importante para nosotros como trabajadoras sociales, egresadas de esta ahora facultad, en aquellos años escuela, y cómo la formación que recibimos en esta institución y el honor de trabajar además en mi alma mater, pues me ha llenado de un gozo, la verdad. Tú comentabas hace un momento la importancia del trabajo social en diferentes ámbitos, y a mí por fortuna me tocó siempre estar en esta parte educativa, formativa, que por fortuna tenemos un quehacer importante los trabajadores sociales.
Sí, así es, Mar. Lina, ¿nos podrías platicar cuál ha sido tu trayectoria desde cuando saliste de la escuela? ¿En qué generación saliste? ¿Cómo incursionas después en la terapia familiar? ¿Y cómo permaneces, como tú lo has dicho, en el ámbito educativo desde tu ingreso a esta universidad? Platícanos primero.
Mira, cuando yo ingreso a la escuela, estaba aún, yo soy de la novena generación, si mal no recuerdo, uh-huh, y estaba por egresar la primera generación de licenciatura. Todavía me tocó interactuar con el último grupo a nivel técnico. Y me tocó además compartir aula con algunas de las egresadas de nivel técnico que estaban actualizándose para obtener su nivel de licenciatura. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Entiendo, ahora comprendo desde esta parte de cuando uno entra a una licenciatura, pues todavía viene así como en la distracción y en muchas cosas. Pero el compartir con toda esta experiencia, por un lado, esta dinámica nueva que estaba en la escuela, nuestros maestros.
Incluso algunas maestras de la escuela siendo nuestras compañeras.
Además
eran nuestras compañeras en la licenciatura.
¿Tú estabas en la segunda o en la primera?
En la segunda. Yo empecé en la primera de licenciados y luego, por embarazo de mi bebé, cuando nació la mayor de mis hijas, me incorporé en la segunda generación.
Ajá, y entonces ahí me tocó compartir contigo, todavía siendo alumnas, posteriormente llegas como maestra ya en el transcurso de mi propia licenciatura. Claro. Y al egresar, pues obviamente sale uno con esta visión de hacer muchas cosas desde la profesión. Y afortunadamente logré incursionar en el ámbito escolar en un colegio particular en aquellos años. Uh-huh. Y posteriormente, el transcurso del tiempo, incursioné también en el gobierno federal en una delegación del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad. Estuve trabajando ahí un programa y me tocó estar, que también fue un enriquecimiento formidable. Y luego me integro a la maestría en el 2005 porque pues yo buscaba estas posibilidades de crecer, de trabajar, y cuando empezaron a hablar de la maestría dije, wow, esto a mí me encanta. Uh-huh. Yo creo que si pudiera.
Sí, es una experiencia de vida. De vida. Maestría.
Eso es una experiencia de vida, efectivamente. Y entonces eso abre posibilidades para que yo me integrara a la universidad, ahí en la misma facultad, en algunas clases a nivel licenciatura. Y posteriormente se abrieron puertas en lo que antes era la Escuela Comercial Práctica a nivel medio superior. Y ahí estoy, ahí sigo. Ahora ya es Escuela de Ciencias y Tecnologías.
Claro.
Me integro en el área de trabajo social en aquellos tiempos, que también era una escuela de capacitación para el trabajo a nivel técnico, que era para alumnos que egresaban de secundaria y buscaban el capacitarse para trabajar. Posteriormente, con todas las reformas educativas, pues la escuela entra a ofertar la preparatoria y ya se convierte en orientación educativa el área donde yo estoy trabajando. Y ahí sigo.
Claro.
Entonces, digo, ha sido muy enriquecedor trabajar con jóvenes.
Y aparte, en esta parte del Departamento de Orientación Educativa, de ahí es donde permanece mucho las funciones de trabajo social.
Así es.
Que de hecho es uno de nuestros centros de prácticas que nos oferta, que nos proporciona una amplia, de veras, un amplio espacio para que las chicas vayan y hagan sus prácticas profesionales. Quiero reconocerlo de veras a través de tu persona, porque siempre que hemos tenido oportunidad de enviarles alumnos a hacer sus prácticas profesionales, excelente, porque los involucran en todo el proceso educativo.
Así es. Y entonces ahí se realiza esta función que en mi caso me corresponde, lo de la orientación vocacional, formación integral, que pues está muy vinculado con nosotros, ¿verdad?, como trabajadores sociales. Y ahí estuve hasta el 2023 en este espacio, obviamente también en la docencia, tengo frente a grupo a través de estas materias que te digo, y el acompañamiento que hacemos pues a las nuevas generaciones que se integran a la educación superior.
Claro.
Y desde hacerlos reconocerse, conocerse, descubrir sus habilidades, sus potencialidades, sus valores, sus dones, todo para que entonces ellos puedan elegir esta carrera y haya el mínimo de deserción, por un lado, y por otro, pues que estén conscientes de que lo que son ellos y les interesa encaje con todo este acompañamiento que les hacemos para que vean qué pueden y de qué son capaces, ¿no? Y obviamente, pues también que el perfilamiento que recibirán en las carreras, porque tienen que investigar al respecto. Pero en el año 2023 se implementa el protocolo de actuación para la atención y prevención de violencia de género aquí en la Universidad Juárez. Por obvias razones, como yo soy la orientadora y en el plantel, en la unidad académica, me asignan como persona consejero, que es la persona enlace con la unidad de prevención y atención de violencia de género, para justamente recibir, atender quejas y hacer todo un proceso también de acompañamiento para aquellas jovencitas o maestros administrativos que pudieran estar en esta circunstancia de tener una situación de violencia de género.
Claro. Cabe señalar, no sé, creo importante que todos sepan que eso todavía existe en nuestras unidades académicas. Hay una persona encargada de esta actividad.
De atender esta
uh-huh. actividad, ¿sí?
Así es. Bien. Y entonces, aparte de este acompañamiento, pues obviamente era hacer acciones o es hacer acciones preventivas.
Claro.
Sobre este tema. Y como bien decías, yo creo que en esta carrera nuestra, pues nos toca estar siempre en esta actualización, porque la violencia de género, pues es un tema, vamos a llamarlo reciente.
Así es.
Que significa que no existiera, pero así no es. Lo veíamos. Y surge a partir de estas convenciones internacionales desde la ONU, donde México es integrante. Pues los países que somos integrantes ratificamos estas acciones a favor de las mujeres, que en ese momento se visualizaba como solo para mujeres, ¿no? Como víctimas de violencia de género. Pero ahora, pues ya con la diversidad sexual, con esta inclusión, pues vemos que no solamente las mujeres. Entonces, el irnos adentrando en esta sociedad tan dinámica y cambiante, porque las realidades se modifican a cada momento. Esta incursión, esta investigación, la investigación social, teorías, etcétera, que nos permiten estar conectados con este dinamismo. Entonces, claro que los trabajadores sociales sí tenemos la obligación de estarnos actualizando
nuestro
constantemente.
Nuestro objeto de intervención siempre es cambiante, que
mucho,
es la sociedad.
Mucho. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de esto, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, se me asignan esta función y nos capacitan y todas estas cuestiones que ya sabemos que ocurren pues como parte de una nueva función o actividad dentro de las unidades académicas y dentro de la universidad. Y atendiendo circunstancias ocurridas en nuestra escuela, pues yo me contacto mucho con la unidad, muy de cerca atendiendo las circunstancias y el acompañamiento a las víctimas, que en este caso para nosotros todavía es un tanto más complicado porque son menores de edad,
exacto.
Entonces, sí. esa parte, ese compromiso y responsabilidad que tenemos como unidad académica y que tenemos en la universidad, porque tenemos 4 prepas, es un compromiso desde las leyes de educación,
claro,
de la ley de protección para niños, niñas y adolescentes. O sea, hay una implicación muy importante de nosotros, las trabajadoras sociales,
que
en ese sentido.
Un involucramiento y una responsabilidad mayor.
Uh-huh.
Y por eso yo creo que llegas ahí en un buen momento.
Entonces, en esta curiosidad, luego que tiene uno que de andar asomándose aquí y allá, me doy cuenta que dentro de la unidad hacía falta otra persona, otro integrante. Y como trabajadora social, específicamente, era el perfil idóneo para ser parte. Entonces, pues yo me permití solicitar en aquel momento a la doctora María del Refugio Bobadilla, que le mando un saludo si nos está escuchando.
Excelente.
Pues esta inquietud, digo, me interesaría. Está interesante el tema, hay mucho que trabajar en mí como para adentrarme en esta actualización, pero dije, bueno, me interesa. Y afortunadamente hubo esta apertura, la unidad depende de rectoría, se plantea ante rectoría y por fortuna, te digo, pues se abrieron puertas para colaborar.
Se abrieron, pero tú las buscaste.
Sí.
Y esto sería un mensaje importante para todas nuestras personas que nos escuchan, para nuestros estudiantes. También tenemos que demostrar y ir nosotros mismos a ofertar lo que podemos realizar y cómo nos podemos involucrar. Sí. Y no estar siempre con la esperanza de que nos llamen. Sí, y yo por esto te felicito de veras y quiero que de veras sea uno de los reconocimientos que en este programa yo te lo hago, porque pues tú buscaste este espacio, se dieron las puertas como tú lo mencionas, y específicamente ahora sí, ¿qué fue lo que tú propusiste para esta unidad de atención desde trabajo social? ¿Cuál fue la participación desde un enfoque desde trabajo social?
Bueno, aquí pues obviamente estamos hablando que dentro de las quejas pues hay víctimas.
Claro.
Entonces, los primeros pasos pues son los acompañamientos con entrevistas para saber circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron uh-huh. los hechos. Déjame nada más te aclaro que dentro del protocolo se establece la unidad de prevención y atención de violencia de género y está el comité, que es el que atiende y da el seguimiento legal administrativo a las quejas. Okay. Entonces, yo estaba en ambos, ahorita te digo por qué, pero me quedo en el comité, actualmente soy miembro del comité. Uh-huh. Y entonces dentro dentro de la unidad, pues era justamente hacer las entrevistas, contención a las víctimas, hacer vinculación con las instituciones para buscar las capacitaciones de prevención en las diferentes unidades académicas y ofrecérselas a las personas consejeros. Entonces, ahora sí que fue de pensar no solamente en que está interesante el tema, sino ¿qué
hacer?
¿Qué
y quedaron puedes? Dentro del protocolo, me imagino.
El protocolo establece, ¿no? Sí. Una necesidad, pero yo vi que
teníamos que
ver con ello.
Claro.
Entonces, por eso dije, bueno, pues una trabajadora social, y la doctora Bobadilla sí me dijo, una trabajadora social nos caería de maravilla. Y bueno, claro, aquí estoy, doctora.
Excelente.
Sí, se puede, aquí estoy, estoy en la disposición. Y pues obviamente hay toda esta cuestión administrativa, porque solicitaron a mi unidad académica mi descarga para venirme yo a la unidad de prevención y al comité. Y entonces ahí en el comité, pues obviamente cuando llega una queja es la revisión de la queja para ver si exactamente hay una situación de violencia de género. Uh-huh. Si es así, entonces ahí es cuando se activa el protocolo. Cuando perfecto. La víctima uh-huh. va y dice, llena un formato de queja y le dice al comité, a ver, me pasó esto, está involucrada esta persona, soy de tal unidad académica, los involucrados pues es un maestro, es un compañero, es un trabajador administrativo, somos integrantes de la comunidad universitaria, porque es un requisito uh-huh. que así sea. Y entonces pues ahí empieza la labor del comité. Y entonces, ya en el proceso del comité, pues se establece en el protocolo que para poder resarcir daños, pues hay que saber qué situación tiene la víctima, ¿no? Una cosa es la sanción que pudiera meritarse desde lo administrativo, de acuerdo a nuestra ley orgánica, pero otra es saber qué le está sucediendo a la víctima a partir de esta experiencia de este victimizante, ¿no? Entonces, me solicita la doctora Bobadilla, a ver, maestra, pues nuestro primer caso, un estudio social.
Exacto.
Y es acudir a la visita domiciliaria, obviamente solicitar la autorización de la víctima uh-huh. y hacer una entrevista con su familia, un estudio socioeconómico, ver el contexto donde ella vive y empezar esta entrevista en profundidad, pues para saber qué le sucedió. ¿Qué experiencias se desprendieron en su ámbito familiar? Porque obviamente pues también hay un involucramiento de las familias de las víctimas en su ámbito familiar, social y escolar.
Perfecto.
Entonces ahí pues ahora sí que a buscar, ¿verdad? Cómo hacerlo con la metodología adecuada para que tenga este peso, esta validez.
Claro. Y la adecuación de instrumentos, la adecuación de metodologías existentes, en este caso específicamente para la intervención en violencia.
Y documentarnos, porque no nada más era como que a ver, sino es documentarte de otras investigaciones, qué se dice de este tema, de esta situación, y pues hacer y arrancar el estudio social, que se traduce en la entrega al propio comité para que lo consideren para la reposición de esta afectación, del daño. Entonces, te digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí en lo personal.
Pero también para la disciplina, también para trabajo social, o sea, ver desde la parte de administrativa, desde el diseño, porque aquí estamos hablando desde un diseño de intervención,
sí,
que fue propiamente lo que tú hiciste para este protocolo,
para sustentar
todo este protocolo en la unidad de atención de víctimas.
Y también decirte, pues obviamente esto implicó una capacitación.
Claro.
Fue buscar información al respecto, hacer diplomados, cursos, etcétera, pues para estar en la sintonía de lo que ameritaba el trabajo dentro de la unidad. Entonces te digo, me ha servido mucho, pues sí, porque veía la violencia de género como este tópico teórico.
Así es.
Social,
que el lenguaje, que la aceptación.
Pero dentro de lo profesional, pues ya empiezas a ver otras situaciones de propuestas, de teorías, de investigación, y entiendes entonces de qué se trata la violencia de género, más allá de estas manifestaciones que luego la ciudadanía nos molesta o nos molestaba tanto por interrupciones, por pintas, pero tomó un sentido diferente para mí.
Bien, entonces, Margarita, pues me da mucho gusto, de veras, mucho gusto que nos hayas compartido esta incursión desde trabajo social para que podamos nosotros también abrir esta gama de posibilidades, ¿sí? Porque definitivamente en todo lo que nos has compartido esta tarde, pues me queda muy claro, como lo has dicho, esta parte de que tenemos que seguirnos preparando y que conforme las situaciones sociales cambian, nosotros también tenemos que adecuarnos, ¿verdad? Esta parte de que desde trabajo social podemos intervenir y abrir nosotros mismos nuestros campos de intervención, nuestras oportunidades de empleo. Creo que con tu experiencia y como nos los has narrado en esta tarde, es un ejemplo claro de esta capacidad. Yo no sé si quisieras agregar o dar un mensaje sobre este tema a todos nuestros alumnos, a todos nuestros radioescuchas, maestros, personas involucradas en toda la universidad, para todas las personas dentro de la universidad que nos escuchan.
Pues mira, mi mensaje es sencillo. Nosotros como institución educativa tenemos una función social que va más allá de a lo mejor impartir una materia, perfilar a un alumno, a un profesionista, en mi caso como estoy en media superior, llevarlo a que llegue a una institución de educación superior, y ahí, bueno, pues el que hacer el perfilamiento ya es en las facultades. Pero esta función de la universidad, y por eso yo quiero hablarlo desde esto macro, o sea, nuestra universidad tiene una función social dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país, y es a través de nosotros los profesionistas que estamos dentro, conectados con esta función, pero también con estos que están dentro preparándose, porque ellos son los profesionistas del futuro, son los que van a estar posiblemente unos cuantos años sentados frente a este micrófono, hablando de su profesión, de este compromiso, de esta actualización, de estas intervenciones, de estos aspectos de investigación, metodológicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es, ¿no? Y llevar a esta visión a nuestros jóvenes, que ellos son el futuro. Así me veía yo, ¿verdad? Yo era el futuro en aquel tiempo.
Pero ya estás aquí.
Ya estoy aquí, y te digo, desde este abordaje o de esta visión amplia de que dentro de la universidad tenemos un papel como universitarios ante la sociedad y un compromiso. Entonces, pues ahí estamos involucrados todos.
Todos
los trabajadores, todos los alumnos. Entonces, en ese sentido es lo que yo te comentaría.
Bien, Lina, yo creo que es un tema que nos da para más. Yo quisiera que pudiéramos después hacer un segundo programa en base a esta experiencia que tú obtuviste, pues podríamos hablar básicamente de la intervención del trabajo social en la violencia. ¿Qué te parece, verdad?
Excelente.
En otro momento, en otro espacio, agradeciéndote nuevamente el favor de que nos hayas acompañado, creando nuevamente un compromiso para un segundo programa, porque creo que es importante puntualizar un poquito más acerca de qué para nosotros como trabajadores sociales en la intervención de la violencia, que es, de hecho, es una clase optativa que nosotros tenemos dentro de la facultad, que creo que con tu experiencia vendría a complementar muy bien.
Te agradezco.
¿Verdad? No, te agradezco a ti mucho, Lina. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que una vez nos han acompañado. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Gracias, maestra Esther. Un saludo a todos.
Social Work es una producción de la Facultad de Trabajo Social de la UJED
y XHHD 100.5 FM.
Ser juarista es sentir la universidad en el alma. Es crecer con mérito y dedicación día a día, sin pausas, pero sin prisa. Nuestra identidad nace del cuidado y esfuerzo por aprender, construyendo saber con pasión que inspira. Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.